Pedro Aliana, ¿cómo te va, diputado? Buenas tardes, aquí con Patri Vargas, haciendo la tarde de Radio Monumental.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes para vos, para Patricia. Un placer estar con ustedes y
Bueno,
tratar con los oyentes
nuevo,
también.
ya más o menos veníamos hablando de esta posibilidad, diputado, y esto se dio el día de ayer. Yo no sé, se habla de un pacto, no sé qué opinión tenés vos, diputado.
No, yo no lo haría un pacto, sino un acuerdo entre correligionarios y gente de otros partidos también. Donde por sobre todas las cosas nosotros lo que veníamos hablando con los correligionarios era de acompañar las gestiones del presidente de la República, que lo venimos haciendo desde el principio del periodo parlamentario, desde que asumió el presidente de la República. Creo que ya saben ustedes, ya tienen datos precisos de la cantidad de recursos que hemos aprobado, de bonos soberanos, de crédito, todos los proyectos que nos pidieron, incluyendo el presupuesto general de la Nación. Hemos acompañado y sin ningún tipo de condicionamiento, sin pedir ningún cargo, ningún espacio importante en ningún ministerio, ninguna binacional. Pero sí, reclamábamos nosotros que creemos que es algo que nos corresponde, siendo la bancada mayoritaria dentro del Partido Colorado, que la presidencia de la Cámara sea alternada.
Ahora, Pedro, ¿cuáles son las expectativas, digo, el desafío que tenés de nuevo como presidente? De hecho, que ya fuiste presidente de la Cámara. Y digo desafío, bueno, después de los cuestionamientos al hoy todavía presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas.
No, yo soy consciente de que tengo una responsabilidad muy grande encima. Te digo, mira, nosotros dejamos dentro de todo una buena imagen dentro de la Cámara. Hemos hecho recortes importantes, hemos manejado con mucha austeridad, hemos recortado primero, Álvaro, vos te acordarás, y Patricia también, los famosos, estos famosos guardias privados también que había en la Cámara de Diputados, que pagábamos casi 1.500 millones de guaraníes al año, alquileres de edificios, mantenimientos de vehículos altísimos que se pagaban, de vehículos que ya prácticamente eran inservibles, que después yo decidí una parte de ellos rematar. Quiero volver a hacer lo mismo este periodo, y no sé si rematar o donar a algunas instituciones, poner en condiciones y donar esos vehículos. También hicimos recortes en otras áreas, lo que tiene que ver en combustible. Por primera vez en la historia, Álvaro y Patricia, ustedes recordarán, fuimos reconocidos en la Secretaría de la Función Pública por cumplir al 100% con la ley en la información pública. Eso nunca se cumplía en la Cámara de Diputados, creo que ahora de vuelta no se está cumpliendo. Hemos entregado una administración impecable, donde prácticamente dejamos deuda pendiente cero. Creo que había una deuda flotante, como lo llamamos cuando están totalmente documentados y autorizados por Hacienda, de 17 millones, cuando que nosotros habíamos recibido una deuda de casi 4 mil millones de guaraníes cuando asumí yo la presidencia. Y bueno, muchas otras cuestiones que podemos ir hablando. Cometimos errores también, por supuesto. Creemos que debemos de mejorar, porque hoy la ciudadanía nos exige eso, y creo que tenemos una deuda pendiente y una cuestión de limpiar un poco la imagen de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Que no lo voy a poder hacer yo solo, Álvaro y Patricia. Yo ya les aviso, ¿verdad? Voy a tener que tener también el apoyo y el acompañamiento de todos los colegas. Tenemos que ser conscientes todos, ¿verdad? Porque después vienen las presiones, vienen algunas extorsiones, a veces de por medio, y creo que eso no va a ser muy saludable para la Cámara de Diputados. Más todavía que tenemos esta decisión, hay una cuestión de una denuncia que tenemos que ver si es cierto que hay una cantidad, una superpoblación, de que hay superpoblación. Sabemos de que hay siempre hubo superpoblación en la Cámara de Diputados. Queremos reducir esa población, que esos funcionarios cumplan cierta función y controlar. Dice que hay bastante planilleros, vamos a hacer un control realmente fuerte en ese sentido, y vamos a tratar de que no haya ningún solo planillero en la Cámara de Diputados.
Ahora, diputado, para ser específico, usted está hablando en general respecto a los planilleros y la cantidad de cargos que se generaron los últimos, no sé, 11 meses. Específicamente, se crearon 27 nuevas direcciones bajo la presidencia del señor Miguel Cuevas. ¿Usted va a eliminar esas direcciones?
Hoy por hoy, mirando así a grandes rasgos, sí. Porque yo veo que con las direcciones que se manejaba antes la Cámara de Diputados que nosotros teníamos, en el organigrama anterior, no sé si cambiaron el organigrama, no estoy al tanto, pero se manejaba bastante bien la Cámara de Diputados. Yo creo que no había ninguna necesidad. Escuché que dijeron de que había una presión, por eso te digo, acá tenemos que ser conscientes todos los parlamentarios, porque escuché por ahí, vi por ahí por unos por las redes sociales que Cuevas decía que había mucha presión y que tenía pedido de algunas bancadas de crear nuevas direcciones. Yo lo lamento mucho, Patricia y Álvaro, por los colegas, pues yo no hablé con nadie en particular. Creo que una de las ventajas que yo tengo, yo hablé, hice un compromiso con el Partido Colorado y con algunos amigos del Partido Liberal. Entonces traté de atajar y de no hablar con nadie en particular, justamente para que no me pidan nada fuera del lugar, porque tenía miedo de eso, ¿verdad? Uh-huh. Y no me quería comprometer con nadie. Gracias a Dios no accedí a esas reuniones con algunos colegas. Y bueno, hoy creo que tengo un poco la mano desatada, y si yo no voy a tener la libertad absoluta de hacer lo que yo creo que es lo mejor para la Cámara de Diputados, yo no tengo ningún problema de vuelta, Patricia. Ya uh-huh. Ustedes saben que yo estoy siguiendo un tratamiento muy duro. Hace poco nomás estuve peleando dos veces, si estaba con ustedes o si estaba allá con San Pedro, ¿verdad? O sea, no sabía si que me quedaba sin vivía o si no podía vivir a este tratamiento, ¿verdad? Entonces, quiero tomar y voy a tomar esto mucho más a la ligera. Hablé con mi familia, fue muy difícil que mi familia esta vez me acompañe, pero sé también de que podía haber sido yo un factor muy importante de unidad del partido, de los dos sectores más importantes hoy que tiene el Partido Colorado, y que eso pueda permear a las bases. Entonces, si yo no voy a tener esa libertad y si yo no voy a hacer algunos cortes y demostrar realmente otra cara, otra imagen de la Cámara de Diputados a la ciudadanía, volver de vuelta a administrar dentro de todos los aciertos que tuvimos, tratar de no cometer algunos errores que cometimos en la administración anterior, yo prefiero quedarme en mi casa, dejar esto a la vicepresidencia primero, que se elija de vuelta algún presidente, ¿verdad? Pero hay ciertas medidas, voy a tratar de que sea lo menos traumático posible, pero voy a tomar ciertas medidas en la Cámara de Diputados. Algunos privilegios que tenemos vamos a suprimir. Mira que fui el que no hice mucho ruido, no soy una persona muy mediática, pero fui el que presenté el proyecto de ley, fui el que midió el presupuesto. Aparte de esos recortes que te mencioné, hay otros recortes que hicimos. No sé si se acordarán los famosos pines de oro y otros gastos que se llevan adelante, que derogaba casi 500 millones, 600 millones de guaraníes en la Cámara de Diputados, de impuestos que pagamos todos los paraguayos, que yo presenté el proyecto de ley, que tuve la iniciativa, que peleamos con el Senado porque el Senado quería modificar, y que al final salió así impecable el proyecto que yo había presentado, ¿verdad? Entonces, hay varias cuestiones todavía por hacer. Y yo le pido en ese sentido el acompañamiento y la comprensión a los colegas diputados, ¿verdad? Esto es una cuestión solamente mangueliana. Creo que todos tenemos que ser conscientes y empezar a dar respuesta a la ciudadanía y a dar un golpe de timón en la Cámara de Diputados.
Pedro, una consulta sobre estas últimas designaciones. Bueno, habíamos dicho ayer, sí fue la información justamente en Cámara de Diputados, hoy en Cámara de Senadores. Y la percepción de la ciudadanía que con estas designaciones automáticamente o qué sé yo, o paralelamente vamos a tener a Horacio Cartes agarrando otra vez el timón del país. ¿Qué opinión tenés al respecto?
No, yo no creo. Nosotros tenemos un presidente de la República que es el que tiene la lapicera y el que toma las decisiones en el país, pero no podemos negar el liderazgo del expresidente Horacio Cartes. Una persona que a mí lo particularmente me decís, si yo era disidente, si yo era de contrario a Horacio Cartes dentro del Partido Colorado, le iba a querer tener en el Senado, y no todo el día con mucho tiempo pensando y conspirando y fortaleciendo el movimiento ahora. Yo creo que fue un error político no dejarle jurar y no dejarle cumplir con lo que el voto popular, siendo el senador más votado en la República del Paraguay, no lo dejaron hacer, ¿verdad? Entonces, para mí primero fue un error político no haberlo dejado jugar. Y segundo, para mí que no, pero tiene una fuerza, para mí que él no es hoy el que está tomando la decisión así como quieren entender, pero por supuesto un actor político poderoso, muy fuerte, Y por supuesto, creo que hoy la gente, nosotros pensábamos que iba a tardar un poco más, pero creo que hoy la gente está reconociendo el trabajo, el buen trabajo que se había hecho en su gobierno. Cometimos errores, claro, cometió errores el gobierno, claro que cometió errores, pero creo que tuvo muchísimos aciertos. Y bueno, y creo que eso hoy también está dando mucha fortaleza a nuestro equipo, ¿verdad? Porque a nosotros, pues soy parte del equipo del presidente Horacio Carte y lo he acompañado desde un comienzo del 2010 cuando yo ya era gobernador con mucha convicción, ¿verdad? Así es que yo creo que tenemos hoy la persona que está tomando las decisiones, que es el presidente de la República, pero Horacio Carte, estoy convencido, es una persona muy fuerte y por supuesto un actor político preponderante y muy fuerte en la República del Paraguay.
Diputado, Miguel Cuevas, ¿te hizo algún pedido en especial ahora al...?
No.
¿Ninguno?
No. No hablé con él de forma particular.
¿Ustedes?
En forma privada no hablé con él.
Claro, ustedes, aparte del corte administrativo, ¿qué otro? ¿Hacen una especie de sumario, lo que fue los últimos meses? No sé cuál es el nombre que se le da a ese tipo de control que hacen. ¿Auditoría?
Hacemos un corte administrativo, pedimos la presencia de la Contraloría General de la República para que nos acompañe en ese corte administrativo, ¿verdad?
Eso, y después...
Y bueno, y mira, el otro día justamente un colega tuyo, Patricia, me estaba hablando y me decía, sí, pero vos vas a auditar, vas a... Hay veces que creo que mucha gente y algunos periodistas confunden un poco nuestro rol, ¿verdad? Nosotros somos diputados nacionales, ¿verdad? Algunos quieren que nosotros ya juzguemos, ya que hagamos de fiscal acusador, ya que, en algunos casos que no tienen que ver con la Cámara, ¿verdad? Y en este caso ya medio me querían tildar de Contralor de la República, ¿verdad? Por primera vez en la historia, Patricia, yo abrí las puertas y la Contraloría aterrizó en la Cámara de Diputados cuando yo fui presidente de la Cámara, para que ellos puedan revisar administraciones anteriores y la mía también si querían. Y así de esta misma manera también vamos a volver a abrir las puertas a la Contraloría.
Yo te doy esto.
Y que ellos vayan si creen pertinente auditar, estarán auditando y bueno, listo, y si hay alguna irregularidad ellos tienen la obligación de remitir esos antecedentes a la fiscalía, pero por supuesto que yo no voy a poner ninguna traba y quiero hacer de la mejor manera mi trabajo, y si encuentro alguna irregularidad que no les quede ninguna duda que voy a remitir también esas irregularidades que yo encuentre, o a la Contraloría General de la República o a la Fiscalía General, Patricia, sin ningún problema. No, nunca tuve ningún problema, nunca hice ningún tipo de ese ningún tipo de compromiso de ese tipo. Si ustedes creen que yo me iba a sentar o si algunos pensaron que yo me iba a sentar a hablar con Miguel Cueva o con otros para hablar de impunidad, están muy equivocados. Tengo una trayectoria bastante importante dentro de la política, fui gobernador, 2 veces diputado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del partido, donde también saneé, inclusive con algunos aliados, tuve que limpiar, depurar y hacer público algunas cuestiones y decisiones que tomamos. Y hoy estoy con una foja de servicio, Patricia, impecable, no tengo una sola denuncia por hecho de corrupción, tengo una familia, una trayectoria que cuidar, tengo un apellido que cuidar desde mi abuelo, que somos gente muy trabajadora, mis padres también, y no pienso hoy a esta altura de mi vida, por todo lo que pasé, venir a manchar el nombre de mi familia, mi apellido y por supuesto ensuciar mi carrera política por un disparate, ¿verdad?
¿Cómo estás de salud, Pedro? Ahora, la última vez, bueno, hablamos y nos contaste todo lo que pasaste y ese proceso, que fue un proceso dentro de todo largo, seguramente más largo todavía para vos en esa posición, sí. Pero hoy día, ¿cómo estás de salud?
Y bien, Álvaro, gracias a Dios. Yo tengo el diagnóstico de los médicos de Brasil y acá en Paraguay también, porque estoy siguiendo tratamiento y me estoy haciendo algunos estudios cada 15 días acá en Paraguay. El mismo médico que me atendió el 24 de diciembre cuando me detectaron la leucemia, el doctor Ferreira Niza, que es un monstruo, un capo, es el que me está atendiendo de vuelta ahora, y bueno, él y los médicos del Brasil me han dado la remisión total de la leucemia, pero tengo 2 años de tratamiento todavía con quimios orales que estoy llevando adelante y con medicamentos fuertes también para el corazón, para la presión, por el problema del infarto que tuve y el stent que me habían colocado, pero autorización de ellos para seguir trabajando en esto, ¿verdad? En política, pero siempre dentro del marco de regular un poco más el ajetreo, el trajín que yo tenía antes, ¿verdad?
Bueno, por tranquilidad, no vas a tener ahí en la Cámara de Diputados, Pedro, ¿eh?
No, pero mira, yo sé, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacerlo un poco más tranquilo, más light, ¿verdad? Yo, mira, el presidente de la Cámara de Diputados, prácticamente el líder de bancada también, pues nuestro líder cuando eso estaba un poco enfermo, que era Clemente Barrio, entonces que yo como líder de bancada, jefe de campaña, coordinador general de campaña de la Lista 1, coordinador de campaña del Movimiento Honor Colorado, candidato en el departamento de Ñembucú y tenía que recorrer la República del Paraguay, presidente de la Cámara de presidente del Partido Colorado y bueno, un referente importante del Movimiento Honor Colorado que tenía que recorrer la República del Paraguay y bueno, yo creo que eso me llevó un poco a porque un poco el cuerpo seguramente no descansaba bien, me bajaron un poco la defensa y ahí yo creo que aprovechó la leucemia para instalarse y para atacar, ¿verdad? Pero hoy creo que estoy en condiciones de hacerlo un poco más light. Y gracias a Dios una vez más con el acompañamiento de la familia, ¿verdad? Que es lo más importante.
Claro, ahora Pedro, claro, vas a tener que hacer bien las cosas para tener un poco de más tranquilidad también, porque cuando las cosas te van saliendo mal, obviamente la tranquilidad se va a ir, ¿verdad? Entonces, preguntarte también sobre este tema de la conformación de la mesa directiva del Senado y diputados. ¿Hay un acuerdo de que con esta nueva mayoría que se está generando, porque claramente es una nueva mayoría, se va a volver a hablar o insistir el juramento de Nicanor y de Cartes?
Mira, todavía no se habló de eso, Patricia. Yo te soy muy sincero, pero creo que fue realmente muy injusto lo que ocurrió con ellos, ¿verdad? Para mí particularmente, ¿verdad? Porque hay muchos que a veces que te hablan, que quieren hablar siempre de la verdad, de que se muestran como los más transparentes, los más honestos, que respetan la independencia de los poderes del Estado, pero respetan la independencia de los poderes del Estado cuando les conviene. Porque hoy tenemos que recordar, mira, y me vale decir, pues son correligionarios míos, dos de ellos, tenemos tres senadores más, dos de ellos correligionarios míos. Si querés te doy los nombres y todo, pues no tengo ningún problema, la señora Mirta Musiki y el señor Rodolfo Friedman. Y tenemos un senador más del Partido Liberal, que es justamente lo que hablan de decencia, de transparencia, de respeto a las instituciones, respeto a la Constitución Nacional, y que son los más honestos, robaron una banca al Partido Colorado y le entregaron al Partido Liberal por una coyuntura política y para seguir teniendo mayoría, aumentar su mayoría circunstancial en el Senado. Y te hablo de los Rasmussen, te hablo de los Kemper, te hablo de los otros referentes también que todo el día se llenan la boca de transparencia y de honestidad, y creo que al final de cuentas cuando pueden hacer caso omiso a la Constitución Nacional, a las leyes y implementan el artículo 23 en el Senado y llevan por delante todo lo que hablamos recién, ¿verdad? La ley, la Constitución, te hablo de los Zavala también, de paso, ¿eh? Entonces, se cometieron demasiadas injusticias, se cometieron demasiadas irregularidades, especialmente en el Senado, y creo que eso lo refrendó, lo dijo hace poco nomás, nada más y nada menos que el presidente del Congreso Nacional, el correligionario Silvio Velar. Y bueno, creo que con Nicanor y con Horacio se cometió una injusticia, que ojalá se pueda rever realmente en este periodo parlamentario.
¿Qué va a pasar? Por último, Pedro.
Es una opinión mía, Patricia, una opinión mía.
No, está bien, correcto, no, se entiende perfectamente. O sea, la consulta para vos y bueno, tu respuesta tiene que ver con una opinión muy personal. Ahora, ¿qué va a pasar el día de mañana? Por último nomás, Pedro, agradeciendo tu tiempo, pero sí. Bueno, se habla mucho acerca de lo que sucedió últimamente en la Cámara de Senadores y no precisamente en la Cámara de Diputados. Digo, bueno, estas pérdidas de investiduras que sucedieron en la Cámara de Senadores. Si bien ya tenemos un antecedente con lo de Ibáñez, hay otros casos que también llaman poderosamente la atención, diputado. ¿Qué va a pasar en el caso, por ejemplo, de Tomás Rivas, en el caso de Carlos Portillo? ¿Qué opinión tenés?
Mira, yo particularmente si corresponde y si reúnen los requisitos, con mil gusto acompañaría la pérdida de investidura de cualquiera, sea correligionario mío o no sea correligionario mío. En el caso de José María Ibáñez, como hablaste, él reconoció el delito, caso del problema que él tuvo judicialmente, ¿verdad? Entonces en ese caso no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? El problema es cuando una persona está imputada o está siguiendo un proceso judicial, ¿verdad? Pérdida de investidura habla cuando hay un caso de infragante y cuando se le, en estos casos de estos audios también, en algunos casos difícil de defender, pero cuando todavía no hay una sentencia firme y ejecutoria es difícil. Pero si vos me preguntás a mí, cuando corresponda, cuando me pidan a mí, los organismos pertinentes, pero sin ningún problema, pondremos a disposición del pleno. El pleno que tiene que decidir, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados. Pero pondremos en su momento a disposición del pleno cuando corresponda, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. A lo te pongo la firma. No vamos a ser nosotros un obstáculo para encubrir absolutamente a nadie. Cuando corresponda.
Bueno, Pedro, agradecemos mucho tu tiempo. ¿Algo más que tenga que agregar?
Nada más, agradecerle a ustedes por el espacio, Patricia, Álvaro, siempre por darme el espacio necesario y por atenderme con la mejor referencia. Fuerte abrazo a ustedes, a los oyentes.
Gracias.